A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 25 de abril.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Enciendo esta linterna desde Badajoz. Acabamos de cruzar la Alcazaba, como quien dice, junto al Guadiana. Un dato de hace exactamente una hora. Aquí en Badajoz hay una temperatura de 32 grados y todo pinta que mañana y pasado mañana será aún peor. En minutos participo en el Aula de Cultura del diario Hoy. Presentamos Mi abuela sí que era feminista en el Salón de Actos de Caja Almendralejo y, sinceramente, estoy encantado y muy agradecido. Luego te cuento. El día pasa por el calor y la sequía, obviamente por la campaña electoral, porque solo así cabe entender el cara a cara de Sánchez y Feijóo hoy en el Senado. Pura campaña. Y por Joe Biden, que se presenta a la reelección como presidente de Estados Unidos. Por orden, hace un calor que te torras, más allá de la verdad o la excusa del cambio climático y el calentamiento global, coincidiremos en que casi 40 grados que va a hacer mañana y pasado en Sevilla no es normal a finales de abril. O llueve o las vamos a pasar muy canutas todos. Y la gente que vive del campo ya ni te cuento. Campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas y municipales de dentro de un mes. Y pensando en Sánchez, sobre todo, campaña para las elecciones generales de final de año. El mitin de hoy, por cierto, en el Senado. Pedro Sánchez ha anunciado la creación, la construcción o la adjudicación de hasta 185.000 viviendas de alquiler en los próximos años. De aquí a las elecciones, a este paso, Sánchez llega a 500.000 de conejos sacados de la chistera, uno por cada casa de alquiler. Por cierto, que entre anuncio y anuncio del gobierno, los funcionarios de justicia harán huelga total y afean, claro, a la ministra Pilar Job que esté de rebujitos en la Feria de Abril de Sevilla. Y por último, Joe Biden, que con casi 81 tacos anuncia que se presenta a la reelección para seguir en la Casa Blanca. Recordemos que Donald Trump tiene 76, que tampoco queda tan lejos. En fin, que la salud y la cabeza les acompañen, faltaría más. Pero coincidiremos en un doble debate. Uno, con más de 80 años, por muy bien que estés, ¿puedes presidir una nación como Estados Unidos? Y dos, en sentido contrario, ¿por qué no? No nos estaremos pasando al limitar desde nuestra hipotética juventud, al limitar a nuestros mayores. Buen debate. Concretamos ahora con noticias. Rubén Corral.
Escuchas La Linterna.
Pues como nos estás contando, Expósito, la noticia, lo primero es la ola de calor que nos va a acompañar hasta el fin de semana. Las temperaturas van a ser hasta 15 grados superiores a la media en esta época del año, sobre todo en Ciudad Real, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Sevilla, Murcia o el interior de la Comunidad Valenciana. En las horas centrales del día se van a rozar los 40 grados. Y no hemos terminado el mes de abril. Por ejemplo, a esta hora, mira, tenemos 34 grados en Sevilla, 32 en Murcia o 30 ahí en Badajoz, donde está Expósito. Este calor, unido a la escasez de lluvias, no hace más que agravar la sequía que sufre casi toda España. Quédate con algunos titulares interesantes. Primero, la Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo decreto y ya van tres de ayudas. Estamos hablando de 163 millones de euros para movilizar 184 hectómetros cúbicos extraordinarios para riego y abastecimiento. Estamos hablando de agricultores, pero también de consumo. Estamos hablando de abastecimiento. Segunda cuestión interesante. La Confederación Hidrográfica del Duero ha planteado las primeras restricciones en el Carrión, el Pisuerga y el Canal de Castilla. Estamos hablando en Castilla y León. Tercera, en Lleida, la comunidad de regantes de los canales de Urgel han cerrado el grifo del riego 5 meses antes de lo habitual. Es la campaña de riego más corta de la historia en esta zona. Afecta a unas 70.000 hectáreas y agricultores como Alex Capdevila, que nos lo contaba sin COPE.
ahora mismo nosotros teníamos que hacer la siembra de del maíz, no se va a poder hacer. Porque prácticamente no hemos podido regar el campo porque no tenía esa humedad.
La campaña de riego más corta de la historia en esta zona. Puedes ampliar detalles en cope.es. Y cuarta cuestión. Para ayudar a agricultores como Alex, el gobierno ha aprobado una rebaja del 25% en el IRPF, de la que podrán beneficiarse hasta 800.000 trabajadores del campo y también ganaderos. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El descuento se eleva hasta el 30% en el caso de cereales, leguminosas o castaño, y hasta el 50% si nos fijamos en el olivar. Esto se suma a las bonificaciones por la adquisición de gasóleo agrícola del 35% y a la compra de fertilizantes del 15%. El campo aplaude estas medidas fiscales, pero Andrés Góngora, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAC, advierte.
Esta reducción atiende a las necesidades que se dieron durante la campaña del 2022 y no la realidad que estamos padeciendo en este año 2023.
Además de las rebajas fiscales, el ministro de Agricultura anunciaba peticiones a la Comisión Europea.
La activación de la reserva de crisis de la política agrícola común. Entendemos que la circunstancia que está padeciendo España, también Portugal, es una circunstancia excepcional.
Eso supondría que España pudiera recibir una parte de los 450 millones de euros del Fondo de Reserva para Emergencias de la Política Agraria. Planas también ha pedido a Bruselas que aumente los adelantos de ayudas de la PAC por encima del 50%. El campo celebra la iniciativa, pero reclama el decreto frente a la sequía prometido por el gobierno.
La otra gran noticia de la tarde pasa por el Senado. Allí han estado frente a frente Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El último antes de las elecciones del 28M. Van a ser las últimas veces que se vean las caras en el Senado. Un debate marcado por un anuncio del presidente. 20.000 viviendas públicas más en suelo del Ministerio de Defensa. Aunque claro, se han colado otros temas como Doña Ana o la ley del solo sí es sí, que mañana se aprueba en la Cámara Alta. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. En su suma y sigue, Pedro Sánchez ha reivindicado como el impulsor de la mayor promoción de vivienda pública. La promesa de 20.000 nuevos pisos, ahora en terrenos de defensa, ha llevado a Alberto Núñez Feijóo a tirar de ironía.
El gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa.
Primero eran 50.000, después 43.000, hoy 20.000 más. Esto parece el milagro de los panes y de los pisos.
Creyéndose con las cartas ganadoras, Sánchez ha exigido la renuncia de la Junta de Andalucía a lo que ha tachado de atropello de Doña Ana. Feijóo le ha recordado el abandono del parque natural durante décadas por el PSOE y desde su propio gobierno.
Exigimos la retirada de este atropello. Rectificar esta ilegalidad.
Doña Ana no se toca, y tanto que no se toca. En 5 años, lo único que han tocado es su palacio de vacaciones.
El líder del PP ha tenido munición extra, su respaldo a la reforma del sí es sí, mientras el presidente mira para otro lado.
De nada, señor Sánchez. No hace falta que me dé las gracias.
Cuando uno comete un error, lo mejor es rectificar, y he pedido disculpas públicamente a las víctimas.
El choque ha quedado en alto y Pedro Sánchez ha caído en el insulto, llegando a considerar a Alberto Núñez Feijóo un chasco.
Esta tarde estamos hablando del calor, de la sequía, de la vivienda, de cuestiones que te afectan en el día a día. Y ahora tenemos que hablar de la justicia, porque tras el fracaso de su reunión de ayer con el gobierno, los funcionarios dan un paso más en su huelga. Endurecen las protestas y piden la dimisión de la ministra Pilar Llop. Patricia Rossetti.
De 3 horas diarias de paro a paros de 24 horas durante 6 días del mes de mayo, los martes, miércoles y jueves de la segunda y tercera semana, y con concentración incluida delante del ministerio el 4 de mayo, jornada que, tal como anunciaron ayer los sindicatos, contará con 24 horas de huelga. Piden la dimisión de Pilar Llop, le reprochan su ausencia de las negociaciones y sobre todo critican sus declaraciones en la Feria de Sevilla y vestida para la ocasión, una fotografía que consideran una falta de respeto a los funcionarios, según ha manifestado el responsable del CESIF, Javier Jordán, en Herrera, en COPE.
Las manifestaciones de la ministra, por el sitio, por la forma y por el contenido, han levantado mucho más los ánimos. Hablar de crisis económica mientras el presidente del gobierno está diciendo a todos los españoles día sí día también que la situación económica es estupenda, casa muy poco con esa manifestación de la ministra. La crisis económica, el día 28 de marzo, que fue el acuerdo con los letrados, no parecía existir.
Piden al gobierno una oferta creíble, que se reconozcan sus funciones reales y que se las paguen. Reclaman una subida salarial de unos 400 euros mensuales.
Y uno de los nombres propios del día es el de Joe Biden. El presidente de los Estados Unidos ha confirmado, como contaba Espósito en el arranque de esa linterna, lo que era un secreto a voces, que quiere aspirar a un segundo mandato en la Casa Blanca. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. En un vídeo lleno de personas sonriendo, pero también con las imágenes de la toma del Capitolio el 6 de enero, el presidente Biden hacía pública su intención de presentarse a las próximas elecciones presidenciales en 2024. La primera palabra de Biden en este vídeo, libertad.
Freedom.
La libertad personal, que para Biden es fundamental. No hay nada más importante, más sagrado, decía. La lucha por la democracia fue el principal objetivo de su primera presidencia y lo sigue siendo.
That's why I'm running for re-election.
Biden se presenta a la reelección pese a las reticencias en su propio partido por su edad, porque la democracia, dice, sigue en peligro, amenazada por Trump y por los extremistas del hacer América grande otra vez. 4 años más, insiste el presidente, para ganar la batalla por el alma de América.
Y en Sudán estamos a punto de cumplir las primeras 24 horas del alto el fuego de 3 días pactado entre el ejército y los rebeldes. Una ventana que han aprovechado muchos ciudadanos para huir a zonas seguras y para que el resto de países siga evacuando a sus nacionales. En el caso de España, hoy han regresado a Torrejón los 53 militares que han participado en esta operación especial, que no ha estado exenta de riesgo, como explicaba el teniente coronel Juan José Preda.
Obviamente nos movimos con la seguridad que pudimos, pero el convoy civil no tuvo la posibilidad de adquirir tantos vehículos blindados como podía ser necesario para esa operación. Pasamos por unas zonas muy poco controladas por el gobierno, por las fuerzas de seguridad, con lo cual en todo momento hay ese riesgo de que grupos pequeños, grupos armados, grupos rebeldes o grupos descontrolados pudiesen en algún momento atacar un convoy.
Y a esa hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Arrasa en las noticias la ola de calor estacional con máximas de hasta 40 grados en abril. Como si todo lo que nos tocara vivir fuera histórico, ya ni el refranero resiste el cambio climático. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, oía yo de niña, o ese calendario zaragozano que pronosticaba únicamente grandes fríos en invierno y grandes calores en verano. Pues ya ni eso. Con todo, echando la vista atrás, me falta la educación que arrancó en los coles con la grave sequía de los primeros 90. Mi pequeñísima hija se enjabonaba las manos con el grifo cerrado. Los peques en aquella pertinaz sequía, como se la denominó, aleccionaban a los mayores. A ello habrá que volver con determinación porque este drama ha venido para quedarse. Hace un año os escribí que el pronóstico en nuestro país para finales de siglo eran temperaturas como en Qatar, 32 grados de mínima. Hoy, que los pantanos se secan, espero altura de miras, un pacto de Estado que regule el agua no solo para beber, sino también para la agricultura que podremos comer.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y Luis Munilla, hay que hablar de la Liga. Empieza hoy ya a las 10 días de Liga.
Hala, Rubén, tenemos 3 jornadas de Liga en 10 días. Va a haber partidos de Liga todos los días, desde aquí y hasta el 4 de mayo inclusive. Bueno, hoy comienza la jornada 31 con 3 partidos. A las 7:30 tenemos el Cádiz Español y el Girona Real Madrid. Ya sabes que en el Madrid es baja de hoy, de última hora Courtois, por una gastroenteritis. Así que Ancelotti juega con Lunin, Carvajal, Militao, Rüdiger, Nacho, Valverde, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius y Rodrigo. Y luego nos queda un partidazo para las 10, el duelo por la cuarta plaza entre Betis y Real Sociedad. Mañana hay un Rayo Barça, no va a recuperar Xavi ni a Dembélé ni a Christensen. Mañana también juega el Atlético de Madrid contra el Mallorca. Se ha lesionado Marcos Llorente y puede ser baja varias semanas. Y te cuento, y vamos a escuchar además al Cholo Simeone, que ha hablado del incidente del otro día en el Camp Nou, cuando sabes que a un aficionado del Atlético de Madrid le quitaron una bandera de España que tenía el escudo del Atlético.
El club está trabajando, por lo que me han informado, en consecuencia con el Barcelona por ese hecho, y está claro de que la libertad existe en todos lados, ¿no? Yo vengo de un país donde es muy difícil estar con la camiseta de otro equipo, donde son todos del equipo rival, y no está bueno, pero eso habla de la sociedad nuestra que vivimos en nuestro país, en Argentina. Espero que España evolucione.
Difícil ponerle un pero a las palabras.
Y un aviso importante a tener en cuenta. Oye, que estaba pensando que claro, que el 4 de mayo ya estaremos terminando la liga, así es que ya entramos en un bucle.
No, pero todavía no quedarán, quedarán 5 jornadas más de liga y la copa de la final de copa 2 días después, que es el día 6, entre Madrid y Osasuna.
No para el fútbol.
Te digo rápidamente, el presidente de UEFA, Alexander Zeferin, ha dejado abierta la posibilidad de jugar la final de Champions de 2026 en Estados Unidos.
Bien.
En la Euroliga de baloncesto, primer partido del playoff de cuartos entre Real Madrid y Partizan, 9-4, y ya sabes que estamos con todo ello en tiempo de juego en la otra ventanilla.
Ahí estamos dando todos los partidos de liga de hoy. Gracias, Luis.
Hasta luego, Rubén.
Un minuto para la información local y regional.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados en Cibeles, cielo despejado y la previsión del tiempo dice que mañana los termómetros llegarán a los 30 en localidades del sur de la región como Aranjuez. En cuanto al tráfico, lenta la entrada por la 1 Las Tablas, retenciones de salida, 2 Torrejón, a 3 Rivas, a 6 El Plantío, lo peor del M40, Hortaleza sentido a 2, Coslada hacia 3 y Alcorcón y Pozuelo hacia la 5, y está fea en la M50, Getafe, dirección a 42. 11 de los 25 mejores hospitales para la revista Forbes están en la Comunidad de Madrid, encabeza el ranking la Fundación Jiménez Díaz, seguida de La Paz, y en los puestos cuarto y quinto el 12 de octubre y el Gregorio Marañón. Es un listado de referencia en el que se valora su calidad asistencial y la excelencia en el servicio que ofrecen a los pacientes, sin olvidar la capacidad investigadora que tienen y su apuesta por la innovación. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. Yeah. Que no es normal. ¿Me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por $43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
Hazte ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas, y sigue con tu vida.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Para que te hagas una idea, en nuestro país se mueven cada año cerca de 6.000 millones de euros. Por eso quiero hablarte del narcotráfico y del trabajo de los nuestros para luchar contra las mafias de la droga.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
El absentismo laboral en España sigue en el 6,7%. No mejoramos. Y es un problema que debemos abordar, porque en ello va parte de la economía del país. Para hablar de todo esto, tengo a Yunu Diarte, que daría lo que fuera porque se sentara de la linterna, pero no hay forma de librarse de él.
He visto Lucía ha entrado, Rubén.
Porque tú quieres.
Porque yo quiero, porque tú me quieres. Claro, bueno.
Bueno.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Es que...
Ya que estás.
Ya que estoy.
Pasa.
Es que no hay nada mejor que trabajar, Rubén. Bueno, lo de la gente que se escaquea me mosquea. Bueno, y no es de ahora. Ojo, ojo a este oyente y lo que contaba de un trabajador de su empresa.
Bueno, pues llegó un funcionario que hacía una cosa muy curiosa. Todas las mañanas llegaba en chándal, picaba con la tarjeta de entrada, se iba a hacer footing. Y así un día, otro y otro y otro. Y un día, pues le dije, mira, amigo Perico, si tú la palmas antes que yo, ¿me vas a permitir que en la lápida de tu tumba ponga yo el siguiente epitafio? Aquí sigue descansando mi buen amigo Perico.
No me digas que no es maravilloso. Es que hay que ser jeta, ¿eh? Hay que ser jeta. Bueno, porque el mago que desaparece del trabajo con cualquier excusa es algo que viene de viejo. Ojo que España no es el país donde más hay, ¿eh?
No, no, hay otros países que nos ganan.
Mucho peor, sí, sí. Bueno, el problema del que se escaquea es que el resto tiene que trabajar, claro, el doble por su ausencia.
¿Y cómo se junten dos expertos en escaqueo? Pues pasa esto.
¿Usted a qué se dedica?
En la mañana no hago nada y en la tarde descanso.
¿Y usted?
Yo soy el ayudante de él.
Claro.
Claro.
Todos necesitamos un ayudante.
Esto es lo de los aztecas y los mayas, ¿no?
Eso es.
¿Hazte cargo de esto o me has llamado?
Qué gran frase, qué gran historia. Bueno, pues también de esto tú y yo conocemos casos, ¿eh? En mi primer curro, fíjate, había un tipo al que le llamábamos el hombre invisible.
¿Y
no
eso?
Digo más.
¿Y eso por qué?
Nunca se le veía.
Ajá, vaya.
Nunca se le veía. Sabíamos que existía, cobraba nómina, pero no le veíamos. Bueno, pero esto no tiene que ver con la persona que carece de ilusión por el trabajo.
Sí, de no quien es vago y además la cosa le viene de familia.
Un hijo y un padre muy flojo que están los dos echados en la cama a las 12 de la mañana. Y dice el padre al niño, Antoñito, levántate y asómate a la ventana a ver si está lloviendo. Y dice el niño, papá, llama tú al perro a ver si está mojado.
Ríete, pero conozco a quien lleva el apellido como sobrenombre, los ausentes, porque cuando hay que currar desaparecen.
Bueno.
Y a Malo John con orgullo, no te creas tú que...
gente para todo.
Que les da vergüenza, ¿eh? Ni nada. Bueno, ¿se puede detectar, esta es la pregunta, ¿se puede detectar a los expertos en absentismo laboral? Pues creemos que sí.
Suelen ser quienes están en el trabajo o no y se escaquean del curro.
Esto ya es lo que le encargué.
Estamos en ello, señor. Están peinando.
Fijaos que es importante dar la sensación de que se está haciendo un montón de cosas y que sea lo que te encargue, no lo puedes hacer.
Esto ya es lo que le encargué.
Es que antes tengo que terminar el informe trimestral, que ha dado un montón de problemas el servidor y ya sabes.
No descartéis echar la culpa a un compañero si la cosa se pone muy mal.
Está ya lo que le encargué.
¿Sabe qué pasa? Igual ha hecho mal. Pero como usted dijo que le fuéramos dando cada vez más responsabilidades al nuevo, pues le pasa lo suyo y bueno, ha montado la zapatilla, lo ha hecho todo mal. Que yo se lo explique bien. Pero claro, ahora me tengo que poner yo a arreglarlo y nada, que vamos a tardar el doble por lo menos.
Ojo. Que lo de delegar me encanta porque es la antesala de culpar al becario como el último que tiene la culpa de todo, ¿eh?
No, no, y vaya excusas que busca aquí el hombre, ¿eh?
Pero ¿a qué eran buenas?
Sí, sí, no estaban mal ninguna.
Lo mismo lo has escuchado alguna vez tú, algo parecido, ¿eh?
Puede ser.
Puede ser. Ojo, no hablamos de quien se ausenta porque no está bien o tiene un problema y no puede ir a trabajar.
Sino por esa persona que es capaz de encontrar una excusa absurda de salud para no ir al trabajo.
Manolo, el médico dice que eres hipocondriaco. Dice, ¿eh? ¿Ves? Y tú diciendo que no tenía nada, ¿eh?
Estaba el tío ahí. Te diré que no me suena raro. De hecho, me suena hasta haberlo escuchado.
Bueno.
Gente que... Sí, 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 sí. Gente que se inventa enfermedades, que esa es otra. Bueno, luego está esa persona que no solo se ausenta todo el día, sino que lo hace a ratos.
Gente que entra tarde y sale pronto. Y además lo hace con aire torero.
¿Saben aquel cliente muy jefe a un empleado? Digo, así me gusta, señor García. Si hizo usted el firme propósito de llegar puntual a la oficina y lo ha conseguido. A ver si mañana hace lo mismo y además viene afeitado, peinado y sin el pijama.
A ver, Eugenio al menos lo deja claro, ¿eh? No como otros que siempre ponen excusas peregrinas.
No, no, gente te dice, claro.
Claro, te dice, hay un accidente en la calle justo por donde yo pasaba, y le digo, como todos los días, ¿no? Bueno, por eso proponemos que antes de contratar a alguien le hagan la prueba del algodón.
O mejor dicho, la prueba de la vista y el trabajo, que nunca falla.
¿Y yo? ¿Tú no trabajas? ¿Eh? ¿Que tú no trabajas?
No.
¿Por qué?
Porque tengo un problema en la vista.
¿Tiene un problema en la vista?
Sí.
Oye,
no me veo trabajando.
Claro, que ese es un problema de la vista. Yo tampoco me veo, pero me gusta venir a darte la tabarra, Rubén.
No, yo no te veo aquí ya los siguientes minutos.
No, pero yo me quedaría, ¿eh?
Ya, pero no tienes cosas que hacer.
Igual pues, me tomo un caso o algo.
Venga, sí, cierra sí. Por fuera, ¿vale?
Hasta luego, hasta
venga.
Luego.
Hasta ahora, cierra ahí.
Tiempos de crisis y eso no se va a terminar. No debo darle opción a la crisis.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Silvia Martínez, qué calor hace en abril.
Hace mucho calor, ¿eh? Y los oyentes lo están notando. Fíjate, Rubén, que hasta ahora los termómetros marcan, por ejemplo, 33 grados en Córdoba.
Muy fresquitos.
O 31 en Murcia. Sandra nos escribe desde Málaga y dice que, bueno, que como si estuviéramos en julio, que a ver qué tal en verano. Y otros tienen algo más de suerte, sobre todo si están en el norte. Notas de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Temperatura. Desde Haro, la capital del Rioja, no me quejo. 22 graditos con una brisita de noroeste. Está muy bien, ¿eh? Voy a ir a casa a coger ahora la chaquetilla porque en cuanto se meta el sol la voy a necesitar.
Va a coger la chaquetilla y yo estoy aquí intentando quitarme el niki con el calor que hace. En fin, esperamos un mensaje, Silvia.
Sí, en facebook.com/linternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp es el 600-544-555 y el Instagram exposito-cope.
Paloma Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba pensando yo que Nicky suena a otra época.
Sí, otros es verdad. Tiempos. Suena un poquito a Rebequita también. Ay, sí.
Mensaje de Legalitas, Paloma.
Sí, que es verdad. Oye, la temperatura alta y sube la factura de la luz y yo te pregunto, ¿no sabrás cómo reclamar una factura de la luz, no? Bueno, pues no te preocupes porque para eso está Legalitas. Con Legalitas cuentas con abogados expertos que te ayudan a solucionar los temas que no controlas. Es muy fácil. Puedes contactar con ellos por teléfono o internet todas las veces que quieras. Incluso apunta 24 horas. Si es un tema urgente. No lo dudes, contrata su tarifa plana por solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Mírate ya de Legalitas en el 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato.
o se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola Daniel, ¿cómo estás?
El sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues prefieren otra manera de ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces yo creo que es cómo está pensado, ¿no? Que seguramente...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora el día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, una mujer de 81 años ha sido asesinada en Ávila por su marido, que habría intentado ahorcarse y que posteriormente ha sido detenido por la Policía Nacional. Según la investigación, la víctima falleció estrangulada. No había ninguna denuncia previa por violencia de género. Con este nuevo crimen ya son 13 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. Virginia Barcones es la delegada del gobierno en Castilla y León.
Sobre las 12:30 de esta madrugada se recibió una llamada en la que se informaba a la Policía Nacional de que en la referida vivienda había una persona fallecida y otra herida grave. El informante era el yerno de las dos personas implicadas que había acudido al lugar de los hechos alertado por el hijo de la pareja. Este hijo reside en Madrid e instantes antes había hablado con su padre por teléfono.
Segunda clave, Juan Carlos I ha aterrizado esta tarde en Abu Dhabi tras su estancia en Vitoria, donde se ha sometido a una revisión médica en una clínica privada. El rey emérito ha estado una semana en España desde que llegara a la localidad pontevedresa de Sansenjo el pasado miércoles. Vino para participar en las regatas, pero finalmente no pudo hacerlo debido a las condiciones climatológicas desfavorables. Tercera, la Fiscalía de Barcelona se opone a dejar en libertad provisional al exjugador del Barça, Dani Alves. Considera que persiste el riesgo de fuga. La magistrada instructora debe decidir ahora si accede a la petición de la defensa de Alves, que ha pedido su libertad provisional. La resolución podrá ser recurrida ante la Audiencia de Barcelona. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. Pilar, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. No te lo vas a creer. Nos Dime. Ha tocado la Lotocasa.
Ah, Pedro... ¿y cuánto es eso?
Pues mira, te lo cuento. Pedro Sánchez ha anunciado la construcción de otras 20.000 viviendas públicas para destinarlas al alquiler social. ¿Y dónde se van a construir? Pues sobre suelo del Ministerio de Defensa. Estas 20.000, sumadas a las de la Sareb, a las que va a financiar con crédito ICO y a las que había proyectado ya el gobierno, dan un total de 183.000 casas. Es decir, cero en 5 años de gobierno y casi 200.000 prometidas en 4 días. En fin, mientras Rubén, los salarios siguen sin ajustarse a la inflación. Según la OCDE, los sueldos reales de los españoles se han contraído el 5,3% el año pasado, muy por encima de la media de la organización. El gobierno ha pedido a la patronal que se retomen las negociaciones de la subida salarial y la patronal dice que están dispuestos a negociar, pero que la subida de las cotizaciones sociales con la reforma de las pensiones ha sido un verdadero rejonazo para empresas y trabajadores.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar los detalles de la ley de vivienda que se debate el jueves en el Congreso y vamos a ver una cosa que te interesa. Vamos a ver cómo podemos preservar nuestra privacidad en Internet, que hay que tener siempre mucho cuidado con estas cosas.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Comer para sentirse mejor, para tratar de relajarnos o para tratar de olvidar un problema. Este hábito se conoce como hambre emocional y muchas personas recurren a la comida para evitar el estrés o la ansiedad. Nayara tiene dos niños pequeños y en muchos momentos del día siente que no llega a todo. Por eso come, para sentirse mejor.
El momento de comer casi casi que se convierte en mi momento. Cuando he tenido exámenes o en épocas en las que estoy muy estresada, pues el necesito tener algo de dulce, es porque es una manera de no sé si de liberar la ansiedad, pero al menos de encontrar ese momento en que estoy disfrutando de algo.
Los alimentos se convierten en una especie de premio personal y normalmente siempre se recurre a comida con muchas calorías. Iván intenta comer sano, pero cuando el trabajo se acumula, picotea para liberar los nervios.
Sobre todo cuando llegas a casa por estrés o por ansiedad del trabajo, me suelo dar bastantes atracones de comida y luego llega el sentimiento de culpabilidad por haber comido tanto.
Ahí llega el siguiente problema. Aumentan los kilos y hay que recurrir a la dieta. Se pueden usar trucos como tener algo de fruta cerca, unas almendras, unas nueces, pero muchas veces... Esto seguro que te pasa. El cuerpo pide chocolate, el cuerpo pide dulce, el cuerpo pide lo que pide.
Solo de tener una especie de dieta, intento comer sano, pero sí que siento que lo que más me resulta muy complicado es el no picar entre horas, porque es cada vez que estás en el trabajo, tienes un minutito o tienes tiempo, pues te pones a picar.
Ahí están las máquinas de vending, todos los trabajos, esperándonos a que bajemos. Todos tenemos emociones y es inevitable que nos influya en nuestra alimentación. De hecho, más de la mitad de la población recurre a la comida para sentirse mejor. Por eso es importante saber diferenciar. Rosa Calvo Sagardoy es experta en trastornos de la conducta alimentaria.
La diferencia sería que el hambre real come lo que hay. El hambre emocional es mucho más selectivo. El hambre real tiene saciedad. El hambre emocional no sabe cuándo tiene que parar.
Salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Buenas tardes, Aurora, ¿qué tal?
Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
Ay, qué tema este, qué tema este. ¿Existe relación entre las emociones y la alimentación?
Pues sí, Rubén, porque la alimentación está ligada a las emociones desde edades muy tempranas, porque se aprende una relación emocional con la comida, estableciéndose como si fuese que los alimentos nos protegen de algún modo. Uh-huh. Porque además esto sigue ocurriendo según vamos avanzando en edad, consecuencia de esa influencia social donde la alimentación cobra un papel emocional. Por ejemplo, celebraciones con cumpleaños, navidades, bodas, donde las personas pues, nos reunimos para compartir un momento de diversión, siendo la alimentación lo más notorio. Pero también la comida tiene un papel muy importante cuando se quiere demostrar afecto. Por ejemplo, cuando alguien invita a otra persona a cenar o a comer.
Eso es lo típico de las abuelas.
Cuando
llegas a casa, ¿quieres algo? Te hago algo enseguida. Hemos hablado del estrés, de la ansiedad, pero muchas personas también comen de forma compulsiva para olvidar un mal día. Como cuenta Laura, ella tiene que luchar contra su propia cabeza.
Mi cuerpo, mi mente me pide determinadas comidas. O sea, no me pide comer mucha cantidad. Me pide comer determinadas cosas, sobre todo cosas, chocolate, donuts, palmeras o cosas de ese tipo. Y voy buscando por la casa a ver si hay algo que se me parezca que deje conforme a mi cabeza y no lo encuentro. Y me vuelvo a levantar y vuelvo a buscar y vuelvo a no encontrar nada.
¿Cuáles son las causas, Aurora, del hambre emocional?
Pues las causas están relacionadas con factores psicológicos, es decir, cómo se siente la persona emocionalmente y también guarda relación con algunas situaciones que se puedan estar viviendo, con la familia, conflicto en el trabajo, con las amistades e incluso la rutina y los hábitos cotidianos. Entonces, para estas personas, comer se convierte en una respuesta para hacer frente pues, a sentimientos y emociones como puede ser el estrés, la tristeza, la ansiedad. Pero con la particularidad que esta ansiedad, esta tristeza, esta angustia no son las causantes de ese hambre emocional, sino la carencia en habilidades o dificultades que las personas tienen para afrontar diferentes adversidades.
¿Y cuáles son los desencadenantes?
Pues mira, Rubén, estas personas tienen que aprender a identificar aquellas situaciones, pensamientos y emociones que provoca esa tendencia a sufrir ese hambre emocional. Por ejemplo, estás preparando un trabajo que tienes que entregar al jefe en pocas horas y te comes una bolsa de magdalenas o has tenido una pelea con tu pareja y te comes un fuet entero. Pues cuando ocurre algo así, el atracón sería ese estímulo que empuja a comer emocionalmente. La persona, al comerse esa bolsa de magdalenas, se siente recompensado. El cerebro va a segregar unas hormonas del placer. Se crea un hábito que cada vez está más afianzado. Además, comer esa bolsa entera de magdalenas no hace que se termine antes el trabajo o se solucione el conflicto con la pareja. Es más, incluso puede empeorar ese problema. Por lo tanto, los desencadenantes más comunes van a ser esa represión emocional, porque mientras te comes las magdalenas se reprimen esas emociones como el miedo, la soledad, la ansiedad, porque se consideran emociones que socialmente no están bien vistas y no se saben gestionar bien. Y también por aburrimiento o sensación de vacío. En este caso, la comida va a distraer a esa ansiedad, a ese miedo, o simplemente porque se asocia la comida a momentos vividos que se anhelan.
Laura nos cuenta que muchas veces tira de la comida cuando está aburrida en el sofá, simplemente por tener algo en la mano.
Como que necesito hacer algo, entonces, bueno, pues comer unas pipas, unas patatas, como que haces algo más que solo estar sentada y ver algo y recibir información, sino que, bueno, pues comes y te mueves un poco.
¿Cómo podemos reconocer los síntomas del hambre emocional?
Pues tiene unas características muy específicas, Rubén. Como estas personas comen para aliviar el estrés o esos sentimientos que les hacen sentir mal para obtener esa recompensa y no pueden controlar ese impulso de comer y de repente les entra este hambre ante una situación difícil, con lo cual come mucho más rápido, pues van a sentir muchísima culpabilidad después de comer, sobre todo arrepentimiento por haber comido.
El hambre emocional nos hace comer aunque no tengamos apetito. Se debe a que nos refugiamos en la comida, como le ocurre a Mercedes. Ella lo hace para gestionar sus emociones.
Comida creciente y negativa realmente para el cuerpo, pero realmente es lo que me da felicidad ese día. Y sé que es un día muy, muy estresado en el trabajo o en la vida personal. Y es llegar a casa y estar pensando, por favor, voy a pedirme algo de comer, que sea una hamburguesa, pizza o algo así, porque es lo que mi cuerpo me está pidiendo.
¿Es un trastorno?
No es un trastorno, sino un tipo de alimentación desordenada que tiene un trasfondo psicológico o de la conducta, y estas personas buscan en la comida pues una forma de encontrar sensaciones agradables, buscar alivio u olvidar algo que les está entorpeciendo.
¿Qué se debe hacer para dejar de comer emocionalmente, Aurora?
Pues hay que romper con esa asociación comida, voy a solucionar el problema, porque esto es una gran trampa. Al actuar de esta manera, lo que ocurre es que se trata de tapar el problema, pero no se soluciona. Es importante aprender a diferenciar el hambre física del emocional, pues a través de la escucha y el reconocimiento de aquellas emociones que acompañan a esos sentimientos, como puede ser el estrés o ansiedad. Porque lo que ocurre es que en muchas ocasiones da miedo, da vértigo a mirar a nuestro interior. Por lo tanto, es necesario identificar esas emociones que están influyendo en nuestra alimentación para reestructurarla. Por lo tanto, cuando se sienta hambre emocional y seas consciente de lo que está ocurriendo, vas a tener esa respuesta a lo que te está sucediendo.
Muchos como Esther optan por la dieta para hacer frente a este problema.
Bueno, si encuentro algo de placer en meter a mi hijo en la cama, hasta después de estar trabajando todo el día, sentarme en el sofá y comerme unas patatas fritas, chocolate. El invierno aquí donde vivo yo en Inglaterra es muy duro, pero claro, luego llega el verano y pues me tengo que quitar todas esas cosas, porque todos cogemos muchos kilos.
¿Existe un tratamiento específico, Aurora?
Hay varios. Por ejemplo, yo lo que más llevo a cabo en consulta es la terapia cognitivo-conductual, donde se le enseña al paciente a relacionarse con la comida y a comprender la relación entre los sentimientos y la acción de comer. Del mismo modo, se entrena en técnicas para entender esos desencadenantes emocionales que llevan a la ingesta y al manejo de las emociones. Todo ello para favorecer una mejora del autocontrol de los impulsos, reducir los síntomas y, sobre todo, a una modificación en cuanto a esa manera de alimentarse.
¿Y tiene cura el hambre emocional?
Claro que sí, que tiene cura, Rubén. Con el tratamiento adecuado, pues estas personas van a aprender habilidades que son necesarias para la transformación de esos hábitos, esos pensamientos y esos sentimientos que les hace caer en ese hambre emocional.
Pues he tomado apuntes, porque es un tema muy interesante y más habitual de lo que creemos. Todos los martes, más o menos hasta ahora, aquí en La Linterna, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Muchas gracias, Aurora.
Muchas gracias a ti y buenas tardes.
Chao. Cuando cuando suena esta música, cuando suena esta sintonía, aparece Julio César Herrero, que deja de tocar un momento la trompeta para contarnos una historia. Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corralillo?
Deja la trompeta y cuenta la historia.
Con lo bonito que es.
Sí, sí.
Mira, es la sí, Chet Baker. Es la historia de una llamada telefónica, la que recibió el servicio de emergencias de la localidad riojana del Rincón de Soto. Ocurrió el lunes. A las 8:20 de la mañana, el 112 recibió la llamada de una persona que aseguraba haber colocado un artefacto explosivo en un instituto. No se podía distinguir muy bien quién hablaba porque estaba utilizando un distorsionador de voz. El caso es que se dio traslado de la amenaza a la Guardia Civil, que se desplazó al instituto junto con el grupo de desactivación de explosivos, los servicios de información, las unidades de seguridad ciudadana y también las caninas. La amenaza no era menor. Hombre, el lugar elegido era sumamente crítico, centro educativo. Se desalojaron a 85 personas, entre profesores y alumnos, y se reconoció cada uno de los rincones del centro educativo. No había nada. Había sido una falsa alarma. Así que el servicio de información continuó con su trabajo. Ahora, pues para averiguar quién o quiénes estaban detrás de semejante gracia. Sepan ustedes que cuando se comunican falsos avisos a los servicios de emergencia, si es necesario movilizar recursos, como es el caso de la historia que les estoy contando, eso está penado con multas de 100.000 euros a 2 millones de euros. La broma puede salir muy cara. A los padres de la simpática de 14 años que tuvo la ocurrencia, en compañía de otras dos crías de 12 y 13, que son, entre otras cosas, inimputables.
Es que hay que tener cuidado con las bromas, ¿eh?
Sí, y con los teléfonos.
Bueno, que te veo luego en un rato.
Bueno.
¿Vas a preguntar? Vale. ¿Vas a hacer preguntas?
Sí, voy a hacer unas preguntas.
¿Ya las tienes pensadas?
Sí, las tengo desde ayer por la mañana.
Vale.
Sí.
Bueno, pues a eso de las 11 menos cuarto más o menos, en el tiempo de análisis,
correcto,
te las vas a hacer a Nicolás Redondo,
sí,
y a Alberto Pérez.
Oh, una fiesta.
Vale. Gracias, Julio.
A ti, Salao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así.
Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola.
La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Consigue hasta 8 céntimos por litro de ahorro solo por repostar en BP. Solo tienes que...
¿Pero qué pasa que este anuncio está en todos lados?
Hombre, es que ahorrarte hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP es para escucharlo a todas horas.
Hasta 8 céntimos por litro solo por repostar en BP. Consulta condiciones en mibp.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La linterna.
COPE Madrid.
Estar informado.
Algunos restaurantes madrileños han empezado a retirar de la carta platos, postres y preparados que terminan en la mesa de los comensales con un flameado. Es una forma de aumentar la seguridad de sus establecimientos después del incendio de un restaurante italiano en la Plaza de Manuel Becerra el viernes. Esta franquicia ha decidido no solo retirar su pizza estrella, sino también la decoración de todos sus locales, esas plantas que colgaban del techo y que, a falta del informe final, parecen ser la causa de que las llamas se propagaran tan rápido. Juan Baño.
Es tan evidente el origen del fuego que dio lugar a la tragedia que el sector, la propia administración, se han puesto manos a la obra para adelantar posibles soluciones que eviten algo parecido. De la reunión de esta mañana sale una mesa técnica que comienza mañana mismo a trabajar, a formarse para revisar protocolos y legislación. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Hostelería en Madrid, José Antonio Aparicio, adelanta que desde mañana ofrecerá a sus asociados ideas y propuestas, lo que llama píldoras informativas.
Entonces es fundamental que cada hostelero tenga estas píldoras informativas que vamos a preparar con el apoyo de la administración para evitar los posibles riesgos, más prevención de riesgos laborales, como he comentado.
Las primeras impresiones en el sector y en medios próximos a la investigación es que el local dispone de todas las licencias de obras, aforos o salidas, pero se investiga lo referido a la decoración y el cumplimiento o no de la normativa europea sobre materiales ignífugos.
En varios hospitales de la región evolucionan los 8 heridos que necesitaron ser ingresados. 3 de ellos están en unidades de quemados y otros 3 en UCIs. ¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno. Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Sigue sin llover y siguen subiendo los termómetros, mientras los embalses están por debajo de lo que deberían para esta época del año. Enseguida la previsión del tiempo, pero antes, el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la Comunidad de Madrid por la A3 a su paso por Rivas, también en la A42 a la altura de Parla y en la A6 en el plantío. Tráfico lento si circulan por la M40 en Coslada sentido A3 o Pozuelo hacia la 5. Mucha precaución, por lo tanto, en estos tramos y vías.
26 grados tenemos en la Puerta de Alcalá, cielo despejado, y la previsión del tiempo dice que mañana los termómetros llegarán a los 30 en localidades del sur de la región como Aranjuez.
COPE Madrid.
Estar informado.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sabemos que lo peor de la semana está por venir. De hecho, el uso de fuego en terreno forestal está prohibido entre mañana miércoles y el fin de semana. Los termómetros aún tienen que subir un poquito más y se van a mantener altos en el arranque de mayo. No ha llovido lo suficiente y en el horizonte más próximo no parece que lo vaya a hacer. Antes de que pueda haber restricciones, no para el consumo, pero sí para actividades de ocio, algunos particulares y comunidades de propietarios han empezado ya a poner sus piscinas a punto. Luis Rafael.
Altas temperaturas y sequía hacen que las comunidades de vecinos estén adelantando el llenado y la apertura de sus piscinas. En el horizonte, combatir el calor y al mismo tiempo evitar posibles restricciones en el consumo de agua. Sin embargo, desde el Colegio de Administradores de Fincas advierten del aumento del gasto que puede suponer. Noelia Mochales es su vicepresidenta.
Adelantar las piscinas, la apertura de las piscinas, supone un coste adicional. Normalmente la cuota cubre los 93 días de servicio del verano, pero si se quiere ampliar en la temporada de piscinas, se debe someter a junta. Normalmente esto no está incluido dentro de la cuota y supone un gasto adicional que probablemente en muchas comunidades está pasando, tendrá que ser vía derrama.
Por ahora la sequía no es tan grave como en otros puntos de España, pero sí preocupante. Los envases madrileños se encuentran al 66% de su capacidad, casi 10 puntos por debajo de la media histórica.
La sequía está mermando las cosechas, pero la falta de agua no es el único problema que tiene el campo. Los agricultores echan en falta un control efectivo de especies animales cuya población se está desbordando. Hacen mucho daño, aunque no llegan a ser invasoras como sí lo son las que introducimos nosotros mismos en los ecosistemas madrileños. Belén Ibáñez.
Especies exóticas que se convierten en invasoras porque desplazan a la fauna de aquí, la de la región. Los técnicos de medio ambiente no paran de encontrar animales que ganan terreno a las especies autóctonas y lo hacen con algo tan elemental como la comida.
Galápagos de orejas amarillas, son galápagos americanos que al final pues consumen o comen todas las anfibios que tenemos, ¿no? Porque son muy, muy voraces y sus índices de crecimiento son muy superiores al galápago autóctono nuestro.
Pedro Castaño es el director de Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. El gran problema es que la cadena atrófica se altera. Esto ocurre también con otras especies que sí son de aquí, pero cuya población no para de crecer, como los conejos y las palomas torcaces. Mónica Álvaro es secretaria general de UPA Madrid.
También afecta a las abejas, a las chicharras. ¿Por qué? Porque se comen la comida que se comen las abejas. Porque no hay flores, porque el bicho lo come antes de que salga una flor. Afecta a que no hay semillas en el campo.
Los agricultores ya no saben cómo cuantificar los daños. Para muchos son incalculables.
33 días faltan para las elecciones municipales y autonómicas y hoy en el Ayuntamiento de Madrid se ha celebrado el último pleno antes de la cita con las urnas. En el de hoy se ha empleado un tono mucho más suave y conciliador que en la mayoría de la legislatura, Toñi López.
Pleno marcado por el tono de despedida, como el de la portavoz del PSOE, que deja la política municipal para ir como número 8 a la Comunidad de Madrid. Mar Espinar ha elogiado a sus adversarios políticos y ha recibido también los aplausos del pleno y los elogios del alcalde.
Sé que esta despedida duele tanto porque he sido muchísimo, muy feliz aquí. Muchas gracias.
Esta política que vivimos hoy en día, sinceramente, se necesitan personas como usted. Le deseo larga vida en la política. También digo que yo creo que Mar Espinar es un ejemplo de que puede haber buena política aún en los tiempos que corren.
Almeida también ha hecho balance de un mandato que ha calificado como complicado, con escenarios como la pandemia y la borrasca Filomena, pero que termina, ha dicho, convencido de dejar una ciudad con mejor calidad de vida y un mayor desarrollo económico.
Y todo preparado para celebrar el 2 de mayo, el Día de la Comunidad de Madrid, amplia oferta cultural en las calles que arrancará Ramón García Pellegrín este mismo viernes.
Programación ecléctica, mamén, donde se dan cita la música y la danza, el teatro y las exposiciones. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Habrá pasacalles, habrá una gran recreación histórica de los acontecimientos del 2 de mayo, habrá, por supuesto, música, además en varios escenarios, en la Plaza Mayor, en la propia Puerta del Sol, habrá zarzuela, habrá programación especial en los centros culturales y después nuestra sesión Bermú, que recorrerá, como siempre, los municipios de la Comunidad de Madrid.
La Plaza Mayor vuelve a acoger conciertos. El de Cristina Rosenvinge, el martes 2 de mayo, un día antes, el 1 de mayo, Ana Curra pisará ese mismo escenario. En municipios como Algete, Chinchón o Arroyomolinos, actuación de 20 bandas de música y chotis en los teatros del canal.
COPE Madrid.
Estar informado.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Cuando alguien te pregunte dentro del Volvo XC60 cuánto queda para llegar, no respondas. Ya responde tu Volvo.
46 kilómetros, 35 minutos y 40.
Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoelia.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
11 de los 25 mejores hospitales para la revista Forbes están en la Comunidad de Madrid. Encabeza el ranking la Fundación Jiménez Díaz, seguida de La Paz, y en los puestos cuarto y quinto, el 12 de octubre y el Gregorio Marañón. Es un listado de referencia en el que se valora su calidad asistencial y la excelencia en el servicio que ofrecen a los pacientes, sin olvidar la capacidad investigadora que tienen y su apuesta por la innovación. Y es martes de fútbol, jornada 31 de Liga. Desde las 7 y media, el Real Madrid se está enfrentando al Girona en el estadio de Montilivi. 2-0 en el minuto 28 del primer tiempo. Ancelotti cuenta con 6 bajas, entre ellas el portero Courtois. Se pierde el partido por una gastroenteritis de última hora. Tiempo de juego, te lo está contando desde hace una hora. Y mañana será el turno para el Atlético de Madrid. Recibirá a las 7 y media en el Metropolitano al Mallorca. A la misma hora el Getafe se enfrenta en casa al Almería. Y ya a las 10 de la noche del miércoles, partidazo en Vallecas, el Rayo irá por todas contra el líder, contra el Fútbol Club Barcelona. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.